transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Bienvenidos sean a la entrega de este programa de esta semana, la producción general de Radio República, don Jorge Trilla. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Listos, mis amigos, para comenzar este encuentro de todos los domingos, donde analizamos qué ocurrió durante el transcurso de la semana en términos noticiosos, conversar un poquito, proponer nuestras ideas, entregarles a ustedes algo de cómo se observa la cosa desde afuera, lo que está viviendo Cuba adentro y también todo lo que hace la diáspora cubana alrededor del mundo. Una semana muy noticiosa estos días que concluyeron el día viernes, digamos, con la semana activa. Ha ocurrido una serie de iniciativas muy interesantes, muy importantes, sobre todo en el sur de la Florida, Donatella, y vamos a estarlas reportando en este Déjame que te cuente de hoy. ¿Tú cómo pasaste la semana?
Bien, la semana sumamente noticiosa. Ha habido un desenlace dentro de lo que se puede llamar desenlace. Unos 1.730 combatientes ucranianos se habrían rendido en Mariupol durante 3 días. Les hablaré de eso más adelante. También hay información de Corea del Norte, información sobre la República de Corea, Japón y así sucesivamente. Les voy a traer toda esta información más adelante.
Perfecto, así es que vamos a estar hablando de las situaciones en Cuba, de lo que ha ocurrido desde el extranjero hacia Cuba y también pues lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Quiero comenzar reportándoles una actividad importante, fundamental, tal vez diría yo, que comenzó el día 17 de mayo. Eso fue el día martes en Miami, la cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad. Esto debido a los 120 años de la República de Cuba, que se conmemoraron el día 20 de mayo. Los 120 años de la fundación de la República de Cuba. El Frente Hemisférico por la Libertad, una alianza regional que incluye a representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de numerosos países, se dio encuentro en la ciudad de Miami en esta cumbre con un programa intensivo de solidaridad contra los regímenes totalitarios que están atacando a varios países de América Latina, entre ellos Cuba. Fue muy interesante, Donatella y amigos que me escuchan, la agenda, voy a repasarla un poquito, de esta reunión cumbre del Frente Hemisférico por la Libertad. Todo comenzó el día 17 de mayo con la presentación del libro Historia de las FARC del doctor Fernando Vargas, un tema que nace en Colombia, pero que también afecta de alguna manera a la sociedad cubana, toda vez que el régimen comunista ha sido un aliado de este grupo terrorista. Muy interesante esta conferencia, la presentación del libro Historia de las FARC, que se dio en la casa del preso político cubano. Luego, al día siguiente, el 18, hubo una cena organizativa que contó con las palabras de bienvenida del doctor Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral. Todo esto ocurriendo en la ciudad de Miami. Doral es uno de los repartos, por decir, grandes de la ciudad de Miami para quienes no la conocen. Al día siguiente, el 19 de mayo, ya se dio inicio formal a la cumbre. El moderador fue el diputado Dragos Dolanescu y el coordinador René Bolio, presidente y secretario general. A las 10 de la mañana dio inicio esto. Hubo una invocación de 5 minutos a cargo del reverendo Ramón Murray. Las palabras de bienvenida las dio Marcel Felipe, presidente de la Junta Directiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana. El diputado Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, también dio sus palabras de apertura. Por su parte, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario general del Frente Hemisférico por la Libertad, Rogelio Márquez Valdivia, senador de México del Partido Morena, y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Europa. En la primera sesión se entregó el informe sobre la situación de Taiwán. algo que también toca muy de cerca tanto a los países que están sumidos en represiones severas en América Latina, que comprenden cuál es el riesgo de pérdida de Taiwán ante una China que quiere tragarla de alguna manera. Este informe lo entregó Antonio Fan, consejero de la Oficina Tecnológica y Cultural de Taiwán en Miami. Luego también se habló sobre el tema de la situación en Ucrania. Oskana Plasekiv estuvo a cargo de entregar este informe sobre Ucrania. Fundada en el año 1925, la Liga Nacional de Mujeres Ucranianas de América es la organización de mujeres ucranianas más antigua y más grande de los Estados Unidos. Como organización, posee una certificación del Estado de los Estados Unidos y tiene como misión promover y desarrollar esfuerzos educativos y culturales y proporcionar asistencia humanitaria a los ucranianos en todo el mundo. Hubo observaciones y comentarios de Pellegrin Castillo, de Fuerza Nacional Progresista. Luego, a las 10:45 de la mañana, estando como moderador el diputado por El Salvador, Ricardo Godoy, del Partido Arena, y Leonardo Martín, de Sescos, moderaron la segunda sesión del día, Solidaridad con la Resistencia a los Regímenes Totalitarios. Ahí, pues, tomaron la palabra de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, del Instituto Interamericano por la Democracia, de Cuba, Jorge Luis García Pérez, nuestro querido Antunes, de Frente Nacional de la Resistencia Cubana, por Nicaragua, Iván Taylor, por Venezuela, Martín Paz, de la Comisión Justicia Cuba, y se tocó el tema del financiamiento europeo a las tiranías comunistas en América Latina, por parte de la doctora María Herrera Mellado, representante del partido Vox en el estado de la Florida. Luego, a las 11:45 de la mañana, se abrió paso a propuestas y a un debate, apoyo y defensa de las democracias en crisis. El moderador fue el diputado Elías Huesín y el coordinador fue el diputado uruguayo Martín Elgue, del Partido Nacional. México, por ese país, intervino el doctor René Bolio, coordinador del Frente Hemisférico por la Libertad y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Por El Salvador, el diputado Ricardo Godoy, de Arena. Por Colombia, Jaime Flores y Fabio Andrade. Por Perú, estuvo la representación a cargo de Jorge Vilena. Por Chile, la diputada Kiara Barquesi, del Partido Republicano de Chile. Y por República Dominicana y Situación Haití, Pellegrin Castillo, de Fuerza Nacional Progresista. A las 12 del día, la situación que se trató fue la de Costa Rica y Uruguay. Dragos Dolanescu, de Costa Rica, y Martín Elgue, respectivamente, hicieron sus exposiciones. Hablaron de un tema muy importante, por cierto, Donatella y amigos, la situación o el caso o los efectos que causa esta organización que se llama el Foro de Sao Paulo. A las 12:15 se realizó una conferencia de prensa, la declaración del presidente hemisférico por la libertad y también el premio Libertad Pedro Luis Boitel fue otorgado. El moderador fue el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. La presentación de los premios la hizo Jorge Luis García Pérez Antunes. Estaba presente el artista Amaury Gutiérrez y una entrega y breves palabras de quien recibió una declaración final, por supuesto, lectura de la declaración final del Frente Hemisférico por la Libertad. A eso de las 1:15 se realizó un almuerzo donde se conversó y se dieron palabras sobre el exilio cubano a cargo de Silvia Iriondo, presidente de Mar por Cuba. En la tarde del día 19 siguieron las actividades. A las 3:15 comenzaron con un análisis y la coordinación para iniciativas del Frente Hemisférico por la Libertad. Yaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Carlos Patricio García Saade, presidente de Arena, El Salvador, Lorenzo Di Stefano, de Independent Venezuelan American Citizens, Ciudadanos Venezolano-Americanos Independientes, Manuel Prado, de la Fundación Nicaragüense América, y la doctora María Herrera Mellado, de Vox. El moderador fue el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A las 4 de la tarde ocurrió la presentación del documental de Sescos sobre China en América Latina. Ahí estuvo presente el profesor Leonardo Martín y el doctor Yanil Yang. La presentación del libro también del doctor Pellegrín Castillo sobre la amenaza china tuvo lugar en ese interín. Para el día 20 de mayo, mi querida Donatella, día del 120 aniversario de la independencia de Cuba, se presentó el informe de la Comisión de Apoyo al Paro Nacional y a la Transición Cubana, ente que se agregó a las actividades también del Frente Hemisférico por la Libertad para el trabajo a favor de Cuba y a partir de ahí para toda nuestra América Latina y Occidente. Una declaración del Frente Hemisférico por la Libertad con respecto a ese tema, y se tocó el tema del exilio y una nueva Cuba, el proyecto que inexorablemente tiene que venir y que pasa inevitablemente a través del paro nacional, y esta idea fue dejada clara y actúa ahora en conjunción. A las 10:30 de la mañana se dio la bienvenida de la Brigada 2506, la invocación del apóstol Cristina María Rodríguez. Se interpretaron los himnos de Cuba y de los Estados Unidos. Se entregó también la presentación titulada El exilio y una nueva Cuba, a cargo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. La declaración del director general de la Oficina Económica y Cultural de la República de China, Taiwán, Amino C. Yi Chi. También se habló sobre la soberanía y la prosperidad de Cuba, cómo lograrla y sostenerla luego de la liberación del país. Se presentó el primer informe de la Comisión de Apoyo al Paro Nacional y la Transición Cubana y se emitió la declaración del Frente Hemisférico por la Libertad. Pasaron de ahí, Donatella y amigos, a una muy contundente conferencia de prensa donde se dio toda esta información. Una sesión estratégica del Frente Hemisférico por la Libertad, que estuvo también a cargo del doctor René Bolio, y donde se habló de la coordinación hemisférica, tanto del Frente como de los actuantes para la libertad de los diferentes países. Estrategia comunista en América Latina, donde el doctor Fernando Vargas de Colombia hizo su presentación de cómo y cuán penetrada está nuestra América Latina por este factor comunista que descentra, sin lugar a dudas, interviene en la vida diaria de los ciudadanos y la distorsiona de manera grave. A horas del mediodía, de 12 a 2, se realizó otra sesión estratégica y de 2 a 4 de la tarde se concluyó, mi querida Donatella y amigos, con una sesión plenaria donde, sin lugar a dudas, se robustecieron estos convenios, todos estos temas tratados y la claridad de que con ellos se está en la lucha, en la batalla para alcanzar la libertad de Cuba y, por supuesto, de los ciudadanos cubanos. Así es que ha sido una jornada de fin de semana, digamos, o de fin de la semana hábil, muy interesante. Por supuesto que vamos a estarles entregando más información que va a ir emergiendo de los medios de comunicación y de las agencias internacionales, porque esto sin lugar a dudas va a traer consecuencias, al menos informativas, la mirada de cómo también Europa está manejando la situación de Cuba, de cómo los Estados Unidos también ha dado este vuelco extraño hacia la mirada que parece no ser comprendida, la mirada que da el gobierno de los Estados Unidos parece evidenciar una incomprensión de lo que vive el ciudadano cubano día a día, Donatella.
Ciertamente, Paul, la lista de todas las actividades que describiste indican realmente un compromiso de todos esos personajes que estuvieron presentes en cuanto a defender la libertad y a luchar por la libertad de Cuba. Sin embargo, preocupa un poco, por ejemplo, cómo otros gobiernos y Latinoamérica en general ha elegido, por ejemplo, a autoridades que realmente no parecen tener mayor interés en mantener una relación cercana con Estados Unidos. Ahí están como en medio tela de juicio, te diría yo, la cumbre de las Américas, que debe celebrarse la primera semana de junio en Los Ángeles. Correcto. Y ya hay varios países que han dicho que si no se invita a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ellos están considerando no asistir, entre ellos México y Bolivia. Pero
cabe, o sea, era como medio obvio, inclusive, se podía prever.
Claro, pero el elemento sorpresa es que también parece que el presidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro, estaría considerando tampoco asistir. A mí me llama poderosísimamente la atención esa posibilidad. También tengo entendido que la agenda general de toda la Cumbre de las Américas estará dedicada sobre todo al tema de la inmigración y en realidad poco sobre desarrollo económico. Y aquí es donde más me preocupa porque, por ejemplo, China tiene algo así como 12 o 15 países ya embarcados en su programa de desarrollo de infraestructura,
Comprados, digámoslo bien,
comprados.
comprados.
Son inversiones demasiado jugosas para que ciertos gobiernos puedan resistirse y después ya
Claro.
no tienen cómo pagar esas inversiones. Y por lo
Claro.
tanto, China ocuparía mucho más espacio para defender sus inversiones en esos países. Estas son las cosas que los gobiernos americanos, latinoamericanos, no entienden. Y se darían el lujo incluso de despreciar una invitación que pueda hacer un país como Estados Unidos, que a pesar de que tiene una administración para muchos que deja mucho que desear, sigue siendo el único país realmente libre que hay en el continente, porque así lo es.
Sí, llama,
Entonces, qué preocupante.
llama mucho la atención a mí, bajo mi opinión, y lo digo con toda mi responsabilidad, yo creo que la no asistencia del presidente Jair Bolsonaro de Brasil obedece a la inconsistencia del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a algunos temas que tienen que ver con derechos humanos. Y me da la impresión que el presidente Bolsonaro resiente esto, y claro, como la Cumbre de las Américas se va a realizar en los Estados Unidos, en el estado de California, me da la impresión que el presidente Bolsonaro se ha parado firme, ¿eh? Y no se trata de estar de acuerdo con alguien, porque me da la impresión también de que no es nada personal, sino simplemente es no estar de acuerdo en que los diferentes países del mundo que no saben lo que ocurre dentro de Cuba tomen como moneda de cambio a los ciudadanos. Eso es una real y gran injusticia y el presidente Bolsonaro probablemente resiente de eso. Creo que para
Seguramente.
nadie es secreto que el presidente Bolsonaro era bastante cercano al presidente Donald Trump. Eran de una
Correcto.
línea más o menos similar, conservadores, hombres en pro de la libertad, de la justicia y de la paz. De hecho, nadie generó más paz en el mundo que el presidente Donald Trump, que a algunos no les parecía muy simpático y muy agradable, pero bueno, como nadie está buscando novia, digo, lo que estamos buscando es un buen presidente, eso terminaba dando como lo mismo, si el hombre realmente estaba generando estabilidad en todo el mundo. Ahora lo que queda claro es que la administración de los Estados Unidos baila un baile que ya conocemos. Es muy probable que el presidente Biden esté haciendo o cumpliendo dictados de otras personas, porque la verdad es que esto se parece mucho, se parece demasiado al gobierno del expresidente Barack Obama, que es
Absolutamente, lo califican como el Barack Obama 3.
Barack Obama 3, donde también deben estar influyendo personajes como Hillary Clinton y probablemente hasta el mismo Bernie Sanders, a quien abierta y públicamente le es de suma simpatía el régimen comunista cubano. Así es que por ahí es por donde deben venir los tiros, como dicen en las calles. Otras cosas que ocurrieron esta semana, Donatella, en Cuba, pues la Embajada de los Estados Unidos en La Habana está pidiendo que sean liberados los presos políticos, entre ellos un joven del 11 de julio, todos estos presos que han sido tomados y que están prácticamente en calidad de secuestro. También se publica un nuevo código penal caracterizado, catalogado más bien como retrógrado. Y así lo menciona la Sociedad Interamericana de Prensa, todo esto para Cuba, un papel más castigador aún de las personas que buscan la libertad. Por otra parte, a final de la semana fue arrestado Guillermo Fariñas cuando se disponía a rendir homenaje al apóstol de Cuba, José Martí, de quien, por cierto, debo recordarles, se conmemoraron 127 años de su caída en combate por la libertad de Cuba y que a su vez también fue parte de la libertad de muchos países de nuestra región. El apóstol de Cuba, José Martí, un hombre, una memoria, una obra francamente influyente en toda nuestra América hispana. Así es que por ahí es donde van las cosas, todo el mundo yendo a la cárcel. El régimen cubano ha liberado a algunos jóvenes o ha reducido a algunas pequeñas o quiero decir algunas penas, ninguna es pequeña, las ha reducido un poco y a mí, leal saber y entender, y también lo digo con toda responsabilidad, esto podría estar obedeciendo a algún tipo de tratativa, de conversa entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen comunista cubano, que no cede absolutamente nada si no le conviene, y que podría ser algo realmente muy grave, Donna.
Pues sí, normalmente cuando ocurren este tipo de liberaciones o este tipo de concesiones a presos políticos en países como Cuba o Venezuela es porque tienen que mostrar algún signo de buena voluntad si quieren que algún tipo de sanción se le reduzca. Así ha pasado también en Venezuela. Las aparentemente convenientes o inconvenientes, como se le quiera ver, reducciones de ciertas sanciones aplicadas a Venezuela, de alguna manera están impulsando a que la oposición reconocida por Estados Unidos se siente a conversar con el régimen de Nicolás Maduro, que de facto es el que tiene el poder. Pero
qué casualidad, y a la misma vez.
Claro, exactamente.
Qué casualidad.
Pero nunca hay manera de lograr obligar a un tipo como Nicolás Maduro a que cumpla convenios, a que cumpla con la palabra empeñada, y mucho menos a personas como Díaz-Canel. Así que todo está por verse. Ciertamente la impresión que ha dado el gobierno, la administración de Joe Biden, a las personas que amamos la libertad, es que realmente, si no está capitulando, está cerca.
Bueno, vamos a ver cómo viene la semana siguiente, mi querida Donatella. ¿Qué tienes por ahí en el ámbito internacional?
Rápidamente te cuento. El presidente Joe Biden visitará Japón y Corea del Sur en su primer viaje a Asia como presidente de Estados Unidos, llevando un claro mensaje a China. Ojalá sea así. Dicen asesores y analistas: no intentes lo que Rusia hizo en Ucrania, en ningún lugar de Asia y especialmente no en Taiwán. Pero la amenaza de ensayo de armas de Corea del Norte ensombrece esa visita, mi Paul. Corea del Norte, por su parte, está aumentando la producción de medicamentos y suministros médicos, incluidos esterilizadores y termómetros, en su lucha contra un brote de coronavirus sin precedentes, según la agencia estatal de ese país, KCNA. Por su parte, el Banco Central de Sri Lanka ha conseguido divisas para pagar los envíos de combustible y gas de cocina que aliviarán la agobiante escasez, dijo su gobernador. Pasamos a otras partes del mundo. Moscú dijo que 1.730 combatientes ucranianos se habían rendido en Mariupol durante 3 días, incluidos 771 en las últimas 24 horas, afirmando una rendición a una escala mucho mayor de lo que Kiev ha reconocido desde que ordenó la retirada de su guarnición. Creo que va a haber intercambio de prisioneros, soldados rusos por soldados ucranianos, pero eso es algo que todavía está por verse. El resultado final de la batalla más sangrienta de Europa en décadas seguía sin resolverse públicamente, sin que se confirmara el destino de los cientos de soldados ucranianos que habían resistido en una vasta acería al final de un asedio de casi 3 meses. Recuerdan que le hemos hablado de esto en las últimas semanas. Y finalmente, el Kremlin dijo que Ucrania no mostraba ninguna voluntad de continuar las conversaciones de paz, pero los funcionarios de Kiev culparon a Rusia de la falta de progreso. Rusia dijo que expulsaba a un total de 85 empleados de embajadas de Francia, España e Italia en respuesta a medidas similares adoptadas por esos países, lo que pone de manifiesto el daño que sufren las relaciones con los principales miembros de la Unión Europea desde que lanzó la guerra contra Ucrania. Eso es lo que tenemos momentáneamente en información internacional.
Wow, se mueve, ¿eh? Se mueve. Nuestro mundo, nuestro planeta se está moviendo, está generando información minuto a minuto y nosotros felices pues de comentarlas para todos ustedes. Pero don Jorge Trilla, también con cara de felicidad, nos pide que vayamos ya despidiendo, Donatella, porque se nos terminó el tiempo. Ha sido realmente un gusto poder volver a encontrarnos con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, de verdad que sí. Vamos a volvernos a encontrar el domingo de la semana que viene, si Dios quiere, con más información de Cuba, con más información internacional, y pues tratando de llevarle siempre esto que con tanto cariño y con tanto amor hacemos, acompañarlos. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul's Fair. Nos despedimos hasta la semana que viene. La producción general, Jorge Trilla. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.